Episodio 46 de El Pecado Permanece. Yo soy Javier Medina y quiero invitarlos a que escuchen este episodio desde la aplicación Radio Public, o en inglés toruño, Radio Public. Es una aplicación bastante bonita, es bastante cómoda para escuchar sus episodios favoritos. Pueden descargarla para iPhone, para iPad, para Android o cualquier otro tipo de tablet que corra el sistema operativo de Android. Este episodio, de hecho, es cortesía gracias a esta aplicación. No significa que el episodio no está disponible en otras aplicaciones como iTunes, Spotify, TuneIn Radio, Stitcher y todas las demás que yo siempre digo y que nadie me da pelota y siempre me terminan preguntando dónde se puede escuchar el podcast. Significa que pueden darle una oportunidad a Radio Public y al hacerlo pueden, pues, ayudar a financiar de alguna u otra manera El Pecado Permanece para que permanezca. Segunda parte de mi conversación con Walter Campos, periodista, humorista, conductor de televisión, escritor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vámonos.
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera.
Esto es... El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan.
El Pecado Permanece.
Y bien, antes de que me reclamen por qué el slogan todavía dice transmitiendo desde Tibás cuando ya me mudé a Santo Domingo, pues lo subí en Tibás. De hecho, sí, me fui a un restaurante que no diré cuál fue y me guindé el wifi de ahí. Y desde ahí, desde la portátil, subí el episodio. Así que técnicamente se está transmitiendo desde Tibás para el mundo. Hasta nuevo aviso, cambiaremos la introducción para que vaya acorde con la realidad porque no queremos vender fantasías, mentiras. Yo soy Javier Medina y una vez más quiero dar las gracias a todos por la paciencia para publicar este segundo episodio de El Pecado Permanece. No tengo excusa, ya ustedes saben cuál es la dinámica acá, no es muy consistente. El problema es el tiempo, también pues ciertas cosas de procrastinación que me han impedido pues estar editando los audios más rápido. El episodio 45 fue con Walter Campos, tuvo muy buena respuesta y me han estado escribiendo en montones preguntándome que cuándo sale la segunda parte, qué pasó con El Pecado. Mucha gente estaba preocupada de que qué pasó si El Pecado Permanece iba a continuar ahora que está La Paja Nocturna, pues dele que dele con episodios semanales. No, en absoluto. El Pecado va a permanecer porque por alguna razón tiene ese título, muchachos. No tengo excusa, de hecho quiero disculparme con todos, todas y todes. Por esto, porque honestamente no hay razón. Algún ratillo. ¿Quién necesita dormir? ¿Quién necesita dormir cuando ustedes necesitan un episodio de un podcast? Han pasado cosillas en estos últimos 3 meses, más o menos. Entre esos ha sido la resurrección de La Paja Nocturna con el señor Pablo Pérez. Si no se ha suscrito, suscríbase. La Paja Nocturna está igual que El Pecado Permanece en todas las aplicaciones de podcasting habidas y por haber. iTunes, Spotify, que son los dos favoritos. Está también TuneIn Radio, por supuesto, que mucha gente le gusta. Está Stitcher, está Overcast, está... bueno. No les voy a decir muchas. Y pueden meterse también a lapajanocturna.com, que es el nuevo sitio web de La Paja. ¿Qué putas estoy haciendo yo dándole publicidad a La Paja Nocturna cuando debería estar hablando del Pecado Permanece? Pues bien, El Pecado Permanece tiene un acuerdo con una aplicación llamada Radio Public, la misma que también va a patrocinar a La Paja Nocturna. ¡Cállate con La Paja! Ambos son podcasts que también están hospedados en esa aplicación. La aplicación es gratuita para todo aquel que quiera descargarla. Por reproducciones, Public Radio ayuda financieramente. Así que cada reproducción nos brinda un hit, lo que dicen más o menos un streaming, una regalía. Así que pues si quieren ayudar y si pueden, si no les cuesta nada descargar la aplicación de Radio Public y escuchar ambos podcasts, tanto El Pecado Permanece como La Paja Nocturna, pueden dejar ahí sonando todos los episodios toda la noche, que por sí normalmente ese es el efecto que da sueño, dormir, entonces hasta les puede ayudar. Pueden dejar los episodios ahí reproduciendo y eso nos va a ayudar un montón a nosotros para pues poder financiar ambos podcasts, porque créanme, cuesta platica esto. ¿Qué más les tengo que contar? Estoy feliz viviendo en Santo Domingo. Estoy en un lugar que es más privado, es más grande. En un lugar que es todavía zona de casas, de residir, de residencia. Y la calma que se siente es otra. Llevo Tibás en el corazón, pero bueno, Tibás se ha vuelto un lugar cada vez más hostil. Hay mucha delincuencia. No estoy diciendo que acá no haya, pero al menos por acá todavía se mantiene un ambiente un poco más sereno para poder vivir, poder trabajar, poder hacer cositas desde la casa. Una vez más, discúlpenme por no tener con mayor frecuencia los episodios del Pecado Permanece. De verdad me encantaría tener uno semanal mínimo, cosa que me estoy tratando de comprometer y estoy ordenándome en la medida de lo posible para lograrlo, pero salen compromisos, salen otros proyectos, salen muchas cosas que me generan pues plata, ¿verdad? Y cuando se necesita plata para comer y para vivir y para pagar alquileres y otras cosas y pagar a contadores y hacer declaraciones de renta y de 151 y otro montón de putadas que cuestan plata, pues se necesita trabajar, ¿verdad? Entonces, a veces el tiempo para otras cosas, otros hobbies, otros pasatiempos, otras pues cosillas, pues cuesta mucho. Pero gracias por la paciencia y les puedo pedir el enorme favor de que me ayuden, escribiéndome, presionándome. Pueden escribirme directamente al Facebook de Javier Medina TV, @ Javier Medina TV, Twitter también Javier Medina TV, por el Instagram Javier Medina TV. Y pueden meterse también a el Facebook de facebook.com/elpecadopermanece, que es el Facebook oficial de este podcast, El Pecado Permanece. Y presionen, escriban, posteen, manden mensajes privados, preguntan, ¿qué? ¿Cuándo es el último episodio? Presionen, jodan. No, a mí no me molesta que me jodan. Tal vez siendo un poquito más presionado el estilo de manager de oficina o jefe de oficina, podemos sacar episodios más frecuentemente, porque la verdad es que hay muchos que me muero por enseñarles. En este caso, pues por publicarles, por compartirles, porque hay muchos que se grabaron el pasado septiembre, cuando fue el Festival Internacional de Stand-Up Comedy, y grabé con humoristas de prácticamente todo el mundo. No había africanos, tampoco había la zona de Asia. Más que todo Europa, América, Australia, y ya. Una partecita del mundo. Pero hay muchos humoristas, hay muchas conversaciones muy interesantes que logré sacar con todos y me muero por compartirlas con ustedes. Así que yo me comprometo a sacar nuevos episodios y ustedes podrían comprometerse pues a ayudar con El Pecado Permanece. En este caso, pues sí, escucharlo, mantenerlo vigente, mantenerlo popular. Lo mismo con La Paja Nocturna. Recuerden, estos no son dos podcasts que están en competencia. Ambos son complementos, ambos son producidos por mi persona. La Paja, obviamente, también producida por el señor Pablo Pérez. Ambos tienen un estilo distinto. Uno es más como discutir las cosas que pasaron en la semana. Hacemos muchos live streamings en Facebook, por aquello que se quieran meter al Facebook de La Paja Nocturna, que es @ La Paja Nocturna. Y El Pecado Permanece es un poquito más de reflexiones, más de conversar. La putada millennial, por decirlo de alguna manera. Entrevistó a muchas personas. Y aquí es donde quería llegar, que es Walter Campos. Vean, les voy a decir una cosa, y es que he trabajado en los últimos añitos en el ambiente del espectáculo. He conocido a personas dedicadas a la actuación, a la conducción de TV, a la producción, a la comedia, a la danza, a la música. No sé si ya lo había dicho, pero bueno. En el mundo del espectáculo se puede conocer a mucha gente superficial. Y bueno, esta semana, si no me equivoco, fue noticia a alguien por su superficialidad y actitud tierrosa. Se puede conocer a mucha gente con cero profundidad, con una limitadísima calidad intelectual, una limitadísima cultura, pero que ahí están, dando la cara todos los días en televisión, en radio, y dando sus opiniones e influenciando a otras personas. Y eso es muy peligroso. Y puedo decirles que Walter Campos es una de esas grandes excepciones. Es un tipazo, un tipo sumamente preparado, culto, polifacético, y tal vez mucha gente tendrá esa pretensión o ese prejuicio de que por estar en un programa de espectáculos es alguien también superficial, y es completamente todo lo contrario. Es chocar con pared, porque es un tipo sumamente preparado, un tipo que que le interesa mucho estar leyendo, estar comentando sobre cosas que ocurren en el mundo, que ocurren con tecnología, con redes sociales, con comunicación, como buen periodista. Entonces, les digo, un placer haber entrevistado y haber conversado con Walter Campos. Esta es la segunda parte de una conversación que se grabó hace ya cuando todavía vivía en Tibás. Y bueno, antes de dejarlos, pues un comercial, ¿verdad? Porque de alguna manera hay que vivir, ¿verdad? Este sábado, sábado primero de diciembre, ¿verdad? Que se los estoy avisando con un poquitico de tiempo antes. Sábado primero de diciembre vamos a tener un especial dedicado al cine y películas. Un especial de comedia en el que va a estar el señor Arnaldo Porras. Arnaldo Porras, lo dije mal, Arnaldo Porras, Rubén El Perrillo González y su servidor, yo, Javier Medina, que vamos a estar en un especial de cine y películas al lado de los amigazos, de los maestros de Impromptu, los compañeros Javier Monge, Rolando Salas y André Ramírez. Muchos los habrán visto haciendo sus espectáculos de improvisación. Vamos a hacer un show conjunto, vamos a hacer stand-up comedy e improv. Eso va a ser el sábado primero de diciembre en la Sala Garbo. Vean qué lindo se las estamos dando. Sábado primero de diciembre, Sala Garbo. Las entradas ya están a la venta en publitickets.com. Pueden ver ahí que hay un especial de películas. Y bueno, ya esta es la segunda vez que lo hacemos. La primera vez había sido también ahí mismo en la Sala Garbo, en un llenazo, y a la gente le encantó. Así que si a ustedes les gustó ese especial, pueden pues repetir la oportunidad. Y si ya fueron y no conocen de alguien que no haya ido, pues avísenles también, porque la verdad, ese show, quién sabe cuándo lo volveremos a hacer. Los chicos de Impromptu, que son unos amigazos, de hecho ellos van a estar eventualmente aquí para El Pecado Permanece. Yo quiero conversar con ellos porque son una fuente de conocimiento y de información sobre todo lo relacionado con artes escénicas e improv. Y bueno, domingo que cae, cuando cae 2 de diciembre, sí, porque si el sábado cae primero, el domingo cae 2, ¿verdad? 2 de diciembre a las 7 de la noche en Mundo Loco vamos a tener lo que se llama la noche esta de terror, la noche en la cual comediantes llegan con material nuevo a hacer pruebas de texto en vivo y en directo, en el cual el público es el juez. Ese es el Simon Cowell de The X Factor, de American Idol. Y bueno, si quieren ver a un cómico sudando, sufriendo en lo que llamamos la noche en la que los chistes mueren, pues asista este domingo a Mundo Loco. La entrada vale 5,000 colones. Eso es en Mundo Loco a las 7 de la noche. Recuerden, todos los domingos en Mundo Loco es a las 7 de la noche para pues no salir tan tarde y que todos aquellos que trabajan temprano el lunes no tengan que trasnochar mucho. Eso es el 2 de diciembre. Y una vez más, 1 de diciembre es a la Garbo. Estamos Arnaldo Porras, Rubén El Perrillo González, su servidor Javier Medina y los amigazos de Impromptu haciendo un especial de cine y películas. La entrada vale 6,000 colones y ya está a la venta si quieren hacer la compra de una vez en publitickets.com, o caso contrario pueden comprarla directamente en la boletería. Yo me despido, yo soy Javier Medina, los dejo con la conversada con Walter Campos y nos escuchamos pronto. Espero. ¿Nunca te ha tocado cubrir una actividad musical propiamente, como los Grammys?
Sí, yo he ido, pero no en,
pero así,
en persona. Sí, yo he ido a los Billboard.
Sí, los pero Billboard, no sé la transmisión.
Vocal. No, digamos.
Porque hubiera sido genial que te tocara estar ahí cuando Kanye West se le cagó a la pobre Taylor Swift y
Taylor Swift,
le interrumpió.
Sí, claro. Que Taylor Swift hizo una actuación impresionante y de que... Una cosita frágil y débil.
Ese es mi resumen de Taylor Swift actuando.
Ya. Suena más como copo de nieve, pero...
¡I am Groot!
sí, algo así. Exacto. No, musicalmente hubo una hace añales también, cuando la gente de Rage Against the Machine interrumpió los MTV Awards porque creo que era Tom Morello. No era Tom Morello.
No, fue el bajista.
El bajista, sí, se subió a la escenografía.
Yo lo vi en vivo.
Y desde arriba estaba el tipo sacudiéndola y interrumpió todo eso también.
Creo que era porque los douchebags estos, ese grupo nunca me cuadró mal. Limp Bizkit.
Ajá.
Limp Bizkit que había ganado.
Ah, ¿en serio?
O sea, en una misma categoría en la cual estaba con Rage Against the Machine.
Y ellos ya habían ganado en otra.
Los más lo consideran una ofensa. El hecho de que nosotros estemos metidos en la misma categoría con Rage Against, con Limp Bizkit, ya era una ofensa para Rage Against the Machine. Y encima ganan, entonces el bajista se hartó y se subió y como que se subió una estatua de la libertad que había.
A un pedazo de escenografía.
Una escenografía subió, con la estatua de la libertad.
Y el tipo se columpiaba y todo.
Sí, entonces arrestaron al mae. Claro. Qué bueno los Rage, man.
Claro, buenísimo.
¿Vos te acordás, Walter, de estas épocas en las que había que sufrir para tener música?
Para piratear música.
Tener, o sea, cuando no había quite, cuando ya se agotaban todas las vías posibles, y por vías entiéndase los compitas que tenían el CD y nos lo daban para quemarlo.
La gente...
No, quemarlo no, ni siquiera quemarlo.
¿Cuál quemarlo? Man,
quemar cassette, involucraba una tecnología más tuanis.
Sí, no.
Era cassette.
Era hecho de plata, claro.
Cassette, entonces...
Además, yo me acuerdo todavía de un compa diciéndole a otro como, mae, es que mae, estoy cassette, rajándolo, mae, es que es grabado de CD, weón. Y se lo tira, oiga, esa vara...
Yo, que era como decir, esto es un ripiado de Blu-ray. Era el equivalente. Ma, este cassette es directo del CD, papá.
Sí, rajando. Porque
de cassette a cassette ya era cassette mulato. Ya era un cassette ahí ya de baja categoría, exacto. ¿Verdad? Y mae, el... Mae, es porque la música ¿qué? Es... No sé la, si es pregunta o es afirmación.
No, es una pregunta, mae.
La música actual es un falo.
Es un falo, sí.
Habría que preguntarle a los músicos.
No sé qué.
Habría que preguntarle a los músicos. ¿Vos escuchás música actual?
Yo le hice una pregunta. Esa pregunta, ¿verdad? O sea, hay una idea.
Uno no se la puede hacer a músicos actuales.
No se la hice a un músico actual. Se la hice, te voy a decir, a Tweety González. Tweety González es uno de los responsables de la carrera de Gustavo Cerati y de Soda Stereo.
Ajá.
Fue el ingeniero de sonido, el que hacía los sintetizadores.
Si no me equivoco, fue miembro hasta cierto punto.
A él le decían el cuarto Soda.
Exacto.
¿Verdad? Porque el mae fue quien metió toda esta vara moderna en la música de Soda Stereo. Y entonces, que la hizo tan diferente, ¿verdad, Soda? Le pregunté a ese mae esto, que hay mucha gente que tiene la idea de que ahora hay mala música.
La molestia con la música actual.
Sí, y vieras que el mae me dio un punto de vista muy, muy fresco. Me dijo que como periodistas teníamos que tener cuidado de decir eso. Y teníamos la responsabilidad de ver a qué música le dábamos apoyo. Porque dice que hay música increíble ahora, ¿verdad? Pero tal vez no es la que está en los canales tradicionales. Y le creo a ese mae.
Más o menos como comedia.
¡Auch!
¡Auch!
Ok.
Ya lo dije.
Uno busca. No, y me ha pasado. Uno se da la tarea de buscar no lo que te sugiere el Spotify, no lo que ponen solamente en las radios. Vos te das la tarea de buscar música y encontrás. Yo he encontrado música buenísima, actual. Que no es, sí, buenísima. Y el mae tenía razón. Yo dije, mae, es cierto. Lo que pasa es que todo el mundo está ahorita en una parte como. En una etapa donde somos como bebés esperando que nos alimenten contenido. Y nada más abrimos la boquita y lo que nos den los canales, lo que nos sugiera el Facebook, lo que nos sugiera el Spotify. Mae, y ya no nos damos a la tarea de cazar música o contenido que nos cuadre. ¿Ya? Entonces, si vos estás ahí simplemente abriendo la boquita para que te metan lo que... Okay, esto va a sonar raro, pero...
Dale, si dale, estás, que te metan.
No, ya sonó raro. Si estás ahí simplemente abriendo la boquita o el cerebro esperando que te alimenten con contenido... Mae, vas a encontrar contenido genérico, vas a toparte con carajadas que no rompen el molde.
Como en comedia.
Entonces, para responder a nuestro querido amigo Jorge Cartín, yo no sé, Jorge, si toda la música que hay ahora se puede decir que es un falo o una picha, como dices.
Que es un falo, sí. Que es una forma pésima de empezar como periodista a hacer una pregunta a un músico, ¿no? Oiga, Tweety González, ¿por qué la música actual es una picha?
¿Te imaginas?
Tiene la palabra.
Pero sí le pregunté por la percepción esa. Y es cierto.
Es válido.
Y entonces el mae me dijo, me dijo eso, que sí hay música muy buena, pero tal vez no es la que automáticamente recibimos, ¿verdad? Y también me tiró ahí el hachazo de cómo la prensa y los medios tenemos la responsabilidad de dejar de darle bola a cualquier persona.
Sí.
Y entonces yo dije, mae, tienes razón, ¿no? Muchas veces, te voy a decir, muchas veces llega el aparato, llámese alguna disquera, llámese lo que sea.
The machine.
Es el nuevo.
Por eso sí, hay que tener rage against the machine.
Esto es el nuevo mae que va a ser un bombazo y todo. Mae. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en radio que a veces llegaban y nos decían, mae, está la nueva canción de fulanito tal, hay que ponerla 10 veces al día porque va a ser el nuevo éxito. Y estamos hablando que décadas atrás era al revés. Vos ponías una canción,
sí.
O sea, ¿qué te digo? Años 50, 60. Vos ponías una canción y vaya, si la gente la comenzaba a pedir, se convertía en un éxito. Ahora, cuando
hay un pago de una disquera que dice esto se tiene que pasar, que es lo mismo que pasa con los sitios de streaming.
Ajá.
No sé si a vos te ha pasado, pues vos te metes a Apple Music, te metes a Spotify, lo primero que te sale es el disco más reciente de Drake. Un playlist completo de Drake. Y yo, ¿quién the fuck is Drake y por qué me están recomendando Drake? Ajá. ¿En qué momento yo me he metido a búsquedas de hip hop y varas de esta música de hip hop para que me salga ahora como una recomendación de que yo, mae, esto le va a gustar? ¿Por qué? Esa es la parte que a mí me llama la atención.
Claro, claro.
Pero si te pones a buscar, efectivamente, sin ponerse de bebés a pulsearla, te encontrás cosas vacilonas, como por ejemplo el último disco de los Arctic Monkeys.
Sí.
Que sí, está sí, buenísimo. Sí. Yo me quedé.
O Al J también. Al J fue una sorpresa vacilona. Uh-huh. Y no, hay un montón de grupos.
Bandas nacionales, sin ir muy lejos. Sí, que está sí, lo también. Que está haciendo 424. Uh-huh. Buenísimo. Magpie J.
Uh-huh. Magpie J es muy bueno.
Buenos esos cabrones.
Magpie J es buenísimo. Y a mí me cuadra, pero así en puta, Voodoo.
¿Vudú?
Qué bueno Voodoo, madre, rajado. Uh-huh. Buenísimo. La vara es que, a ver, si retrocedemos, o los que no vivieron en esta época, tal vez lo vieron en películas o algo. Cuando la gente iba a una tienda de discos a buscar algo, o sea, la gente estaba ahí cazando, buscando a ver qué le llamaba la atención.
Más o menos como ahora se piscinean las americanas.
Sí, algo así. Algo exacto, así. Exacto. Mae, ¿quién hace eso ahorita en línea? O sea, ¿quién se pone a buscar realmente? Mae, me gustó esto, voy a ver. Mae, puta, a mí me cuadró tal disco y lo produjo tal. Voy a buscar más de este productor. No, a ver
Walter, es que es muy cansado. O sea, tengo que buscar aquí mi teléfono mientras estoy sentado en el sillón de mi casa. Man, buscar esto. Man, no. O sea, es muy, me canso.
De ahí, consejo para la gente. Man, y esto es como
quinocola.
Lección de vida. Ser Tommy. Hablando de música, pero lección de vida. Man, dejen de vivir en automático. Man. Mm. O sea, uno tiene que hacerse cargo de... O sea, yo quiero cazar mi contenido, mi comida, mis libros, mi música, mis películas, mae.
Hay que ser cazadores.
Mae, sí, claro.
Ya tenemos dos títulos buenos. Cazadores de contenido.
¿Vio, mae?
¿Y el otro cuál era?
¿Cuál era el que hemos hecho? Bueno, otra vez.
¿Voyeuristas?
¿Voyeuristas? No. No era lo de los ninjas.
¿Voyeuristas sociales?
Ninjas sociales.
¿Ninjas sociales?
Sí. Pero había otro ahí que ya se
nos... Pero me gusta más cazadores.
Pero
de
bueno, el asunto es, gente, no vivan en automático. No se queden nada más con lo que les dan como bebitos. Uno tiene que ir a buscar cosas y la vida... O sea, el mundo está lleno de gente talentosísima, madre.
Somos la generación más llena de contenidos y de más fácil acceso a contenidos.
Claro.
Eso es lo que estaba hablando con un amigo hace unos par de días atrás, volviendo al tema de los CDs. Yo me acuerdo cuando vos querías un CD, te llegabas y ponías tele cuando en TV era bueno.
Ajá, claro.
Y te salía lanzamientos de esta semana, que eso era algo bonito, que al menos te dan una pista de qué buscar, basado en tu gusto. Entonces me acuerdo que en TV decía lanzamientos musicales de esta semana, te salía Evil Empire, Rage Against the Machine, parece que con Rage.
Claro.
O te decían, Alice in Chains grabará el próximo mes su Unplugged. Y yo, claro, ya desde ese entonces yo decía, yo quiero ese disco cuando salga porque sé que ese Unplugged va a estar rajado.
Ajá.
Yo ya sabía que Alice in Chains grabando un Unplugged, pero ya uno ya se la jugaba. Pero claro, tenías que jugártela con la platica que tenías y irte a algunas de estas tiendas de San José.
Bueno, tal vez por eso uno se volvía tan
y luego era entre los compañeros
si
del cole.
Pagar, o sea, si vos tenías que pagar por música,
sí,
o por lo menos tomarte la molestia de ir a grabar en una tarde donde un compa, lo que sea, vos no ibas a desperdiciar tu tiempo o tu plata disco, grabando porquería.
En un disco malo.
Grababa solo lo que te gustaba, madre, pero ahora uno está en automático y el playlist sigue y tal vez no te cuadra la canción y ni te molestas. O sea, hay que despertarse. En Chile hay que despertarse con eso.
¡Despierta, pueblo de Costa Rica! Es hora y en este momento yo lo declaro. No.
El pecado permanece.
Walter Campos está en todas las redes sociales del mundo.
Walter Campos.
Excepto hasta en Sahara estuviste, ¿verdad?
Sí, yo me metí a ver qué era.
Yo ni a putas me hubiera metido. Ni loco me meto a Sahara.
Yo no sé cuál es la obsesión de la gente con que le pregunten.
Bullying.
O sea, desde los vinazos de hace décadas atrás hasta lo... No sé.
Es que era como un... Sí, pero o sea, tenés un perfil y te pueden escribir personas anónimas.
¿Sabes cómo comenzó Sahara? No, Sahara. Sahara.
Yo ni sé cómo se...
Sí, yo, sí, Sahara.
Creo que era una vara como para mejorar para las relaciones personales entre empleados.
Sí.
De manera anónima. Digamos, yo tuve una bronca con mi compañero,
exacto,
entonces yo le puedo escribir.
Dígale algo bonito. De hecho, ese era
el tagline. ¿Era algo bonito?
Sí, el tagline era como say something nice o algo así.
No, porque yo le pondría, te huelen las patas, no te quites los zapatos en el
cubículo. No, era dígale algo bonito y todo. Después pasó a ser una cosa como, ok, que llegó a sustituir, o la idea era que sustituyera el buzón de sugerencias.
No.
Porque la gente le daba miedo que la vieran poniendo la sugerencia o que le reconocieran la letra. Sí. Entonces de ahí comenzó que dígame algo sin miedo. Y lo agarró la gente. ¿Y qué hace la gente con internet? La procesa y sale del otro lado.
O sea, tengo la historia de un mae que puso en esta aplicación, Sahara. ¿Cómo es?
Sahara.
Sahara o Sahara. 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 Se la jalará. ¿Cómo es?
Okay. También se.
Se la jalará con Sahara, no sé.
Sahara y, se la jalará.
Y un mae hizo su perfil y el primer comentario era: eres, siempre has sido súper especial y el más tierno de todos mis hijos.
Ah,
era la mamá escribiéndole en el perfilito para animarlo.
Las mamás tan dulces, madre.
Qué dulzura, ¿no?
Qué lindo.
Pero nunca, pero luego yo hice una recopilación de mensajes después, creepy.
Mijito, aunque nadie te escriba, yo aquí seguiré.
Mensajes creepy, además, locos que le escribían a compañeras del cole que las encontraron en el perfil.
Hasta loco.
Sí, entonces se volvió una vara de puro insulto. Sí. Dice que subió el índice de suicidios de adolescentes por los insultos que se tiraban entre todos.
Cuando la gente siente impunidad, eso es una loquera. Vieras que hay una no sé si vamos a sonar muy raros, pero hay una artista, una performance, ¿verdad? Una artista que se llama Marina Ibrahimovic. Que ella hace estas cosas.
Marina Ibrahimovic y su expareja Ulay.
Exactamente. Ajá. Ella hizo una exposición donde ella se sentaba en una mesa, en una silla, ¿verdad? Y en la mesa tenía cosas, como decir, una faja, un revólver, un montón de cosas.
Un tallo de una rosa con espinas.
Sí, sí, sí. Ajá. Y entonces el concepto de toda esta actuación del artista era que la gente podía hacerle lo que quisiera. Entonces vieras que comenzó la gente primero a decirle cosas, después alguien como que la empujó, le dio una cachetada y la cosa se comenzó a poner violenta.
¿Solo por ella estando inmóvil y dejando que le hagan cosas?
Que la gente le hiciera cosas.
Wow.
Y la gente comenzó a ponerse más violenta y más violenta y tuvieron que parar el asunto porque ya llegó a niveles peligrosos.
Alguien llegó, agarró una pistola.
Creo que la golpearon, si alguien sacó un arma.
Había un arma en el y el mae, aunque el arma no estaba cargada, esa sensación de que el mae la agarre.
Ajá, ajá.
Qué rajado, ¿no?
O sea, qué loco. Hay gente que tal vez cree que los artistas son demasiado volados, pero muchas veces hay cosas muy interesantes en lo que hacen. Y ve la escalada de violencia que tuvo la gente con ella presente, que ella no se iba a defender y la gente comenzó a ponerse más violenta y más violenta y más violenta con ella.
La enseñanza aquí es: hay que defenderse.
Sí, no le dé tanto poder a la gente. No
nada sé. De que una mejilla y luego poner la otra. Cero, cero. Una mejilla va a vergazo de una vez. Te quería preguntar así, rapidón. El tema de películas.
Ajá, ajá.
Esta vara de cinéfilo. Yo no sé a veces qué tan cinéfilo soy, porque no me gusta ponerme esmaraz a jugar de que sé de películas para luego recibir la vergueada de que me digan, no, papá. ¿Sabes?
Yo tengo un concepto muy, muy particular con eso de cinéfilo, ¿no? Cinéfilo. Y nació de otra entrevista mía. Más que yo trato de aprender de las entrevistas. Perdón, resulta ser que un día estaba haciendo yo una serie de notas sobre vinos, ¿verdad? Y entonces estaba entrevistando a uno de los enólogos más prominentes del continente, un señor, creo que era la familia Concha, Carlos Concha, de la marca de vino que lleva su nombre, ¿verdad? Algo así.
Sí.
Y entonces la pregunta que más frecuentemente les hacen es: ¿cuál es el mejor vino del mundo?
Pregunta.
Y la respuesta que más frecuentemente dan ellos es: el mejor vino del mundo es al que usted más le guste. Y esto viene de la boca de uno de los expertos más grandes del mundo en vino. Y el mae llegó y me dijo: el mejor vino del mundo es al que a vos más te gusta.
Que es casi, o sea, el equivalente de Eduardo Galeano diciendo: los intelectuales me hinchan las pelotas,
¿no? Mae, no, o sea, si a vos te encanta un vino barato, mae, y para vos es el mejor del mundo. ¿Qué importa lo que te diga un carajo todo estirado que diga: mae, no, es que los taninos de tal vino? Mae, vaya, coma Oñiga, este vino es el mejor del mundo porque a mí me gusta. Y me lo dijo uno de los expertos principales del vino en el mundo. Entonces, yo, como decían los abuelos, yo agarré para mi saco y yo dije: mae, esto sirve para un montón de cosas. ¿Cuál es el mejor libro del mundo? ¿El mejor cuadro del mundo? ¿La mejor película? La que a mí más me gusta, mae. Vos podés tener un crítico que te hable de que, mae, la estructura del guión en esta pieza en particular tiene que ver con el expresionismo alemán de inicios del siglo XX, por lo tanto, pero es que no respeta los cánones.
Se nota la influencia de Ingmar Bergman.
Sí, y esto no respeta los cánones de bla, bla, bla. Y si a mí la película me encantó, madre, todo lo que ese madre dice es abono orgánico. Porque es la película que me cuadra.
Estás sumamente educado. O sea, terminamos de Facebook, pero vos continuás como en Facebook, porque has dicho abono orgánico, coma boñiga.
¿Sabes por qué? porque no me gustan mucho las barras fáciles a veces. Es más fácil decir mierda, pero sí. A veces es rico llegar y meterle un twist. Estamos hablando de cinéfilos. Vos decías algo de ser cinéfilos.
Ser cinéfilo, pues sí, es algo en el cual tenés la bronca de que, y es algo que ocurre también con el tema de música, ajá, hay como una especie de competencia. Deja
¿quién
de ser
es más cinéfilo?
Pero no es realmente quién es más cinéfilo, sino es quién sabe más. O sea, termina siendo una competencia de smart asses.
Yo siento que hay tanto juegue vivo entre la gente que es experta en un tema, ¿verdad?
Correcto.
Para mí es riquísimo y súper refrescante cuando un experto en el tema, como el carajo del vino que te dije hace unos segundos, te sale con una opinión así, ¿ya?
Por eso es que te mencioné lo de que me recordó a Galeano cuando dijo los intelectuales me hinchan las pelotas. ¿Qué dice?
Y es que puedes saber
personas
mucho
sin cabeza, tema. Son tipos, sí, que tienen la cabeza desconectada con el cuerpo.
Sí, digamos, eso del mae del vino, volviendo a eso, después el mae me explicó muy bien todo, ¿ya? Y ya una vez que uno conoce qué carajos le están viendo al vino, ¿verdad? Y a qué se refieren con las piernas del vino y por qué tiene que ver el color de un vino y el olor y no sé qué. Cuando uno entiende eso, que ya me pasó y haciendo catas y todo, yo digo, ah, mae, qué vacilón. Sí, sí, ya entiendo toda esa palabrería. Pero el mae me lo explicó de forma muy, muy aterrizada, muy, muy tuanis. No, para nada así estirado como vos decís. Entonces que dos maes comiencen a competir porque no, es que yo no sé,
sí, no, es que si ves la textura y la forma y este vaporcito que suena tiene que producir textura y el vaporcito tiene que llegar al techo, luego vuelve a bajar y es condensado por la copa de tal manera que tiene que tener una temperatura de 19 grados.
Aprender de todo es fascinante, madre. De vino, sí, de cerveza artesanal, de café, es riquísimo.
Es rico aprender de todo un poco, pero es muy importante tener a alguien bueno para enseñar. Es bueno saber de quién aprenderlo. También,
sí, claro.
Porque puedes aprender mucho, pero puedes aprender mucho de la persona, de la gente equivocada. En el tema de cine, a mí siempre me ha cuadrado todo lo que es la década del 70.
¿Te gusta la década
para
de 70?
Mí es esa década
¿En el cine o qué?
En lo que respecta al cine. Aunque también en música podemos hablar de maravillas que salieron.
Sí, sí.
Pero hay algo. Yo siempre me he puesto... Obviamente salieron muchas en los 80s, en 50s. Está obviamente el cine clásico de oro, los años 40, Lo que el viento se llevó, Casablanca. Pero hubo algo, creo que hay un documental inclusive, creo que hay un DVD o algo que habla precisamente de la década del 70 en cine.
Yo creo que vos sos como yo, que no le gusta como ver esos cambios sociales y todo el asunto, ¿verdad?
Me cuadra la evolución, me cuadra ver estos directores, que de repente, ¿por qué estos directores están yendo por este lado? ¿Por qué se están tomando estas licencias?
En los 70 estaban los niños salvajes, que era Coppola, Scorsese.
Exacto.
Estaba Spielberg, salió por ahí también.
Spielberg ya estaba saliendo, tenías a George Lucas.
Eran independientes, mae. Esos que ahora son tan mainstream eran los independientes.
Eran los que no
que
tenían
estaban
un cinco.
Haciendo lo que les daba la gana, claro. Sí,
porque
sí.
Incluso en términos de...
Se reflejaba en el cine eso.
Desde cine violento, agresivo, de mafia y de violencia, como Taxi Driver, dirigida por Scorsese, hasta grandes megaproducciones de la mafia elegante, como The
Padrino.
Godfather.
Claro.
Pero al mismo tiempo estabas a finales de los 70 teniendo ya el origen de un clásico de ciencia ficción, que era Star Wars.
Sí, 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 sí.
Entonces era una variedad para todo mundo, pero todo mundo tuvo que amarrarse los huevos para decir, yo voy a hacer esto y me voy a comprometer con este proyecto. Y pegó.
Es que ahí
y no era ni comercialmente
eso
exitoso.
Es algo parecido a lo que sucede ahora con las nuevas tecnologías. Porque antes, digamos, tenías toda la estructura ya de los estudios, la cosa ya tradicional, y venían, por ejemplo, de la generación de la posguerra, que Estados Unidos era un país rico, con una clase media enorme, todo
el
mundo así como...
El sueño americano.
¿Qué hacemos? El sueño americano, claro. Comienzan los hippies un poquito como a rebelarse contra ese aburrimiento y ese conformismo.
Que se vino, bueno, en el intermedio estuvo Elvis...
¿verdad?
Porque
así, ¿verdad?
Antes de la bronca de hippies se vino Elvis.
Elvis.
Y Elvis fue como este manejo como de, hey, ya todo está bien, pongámonos un poquitito más...
más picantitos.
Más picantes,
sí.
Agarremos picante.
Mae, y tenés la tecnología, que ya están los proyectores esos, los Super 8, entonces ya no necesitabas una cámara de cine gigante para hacer tus propias películas. Entonces tenías que tener plata, eso sí,
más,
todavía.
Más chiquititas, más fácil de montar al hombro.
Vos escuchás a Steven Spielberg y él, un chiquillo de clase media alta y todo, le regalan una película y entonces el man comienza a hacer películas muy buenas en su patio trasero y todo, pero ya la gente, ya la tecnología le había caído a la gente.
La tecnología cayó, entonces.
A la gente. Sí. Entonces, claro, es como ahora. Ahora yo viajo a otro país solo y yo con mi teléfono y un par de camaritas pequeñas. Cierto. Buenas y mi computadora, vengo y te hago un reportaje o un documental, no necesito más.
¿Qué hiciste
más?
Creo que fue el último, para el programa en el que salió la entrevista de los podcasts, creo que fue en
el de Hawái.
¿Fue en Hawái?
Sí, varios ahí en Hawái.
Sí, pero sí. ¿Qué, antes o después del despelote de los volcanes?
Durante, era otra isla, durante. Estaba muy largo. Bueno. Sí. O sea, ya la
tecnología... Y todo lo grabaste vos solo, exacto. Todo fue solo. Con un selfie stick, un celular, una grabadorcilla para el audio.
Grabadorcitos, exacto. Algo así, pero en los 70, ¿verdad? Entonces ya no era la visión de los grandes estudios, sino la visión de estos cineastas independientes. Y por eso la vara de los 70 es tan rica. Porque ya de gente diciendo, yo quiero decir lo que me da la gana, lo que me representa, la vara independiente.
Es que también viene Vietnam, ¿verdad? Se junta Vietnam también,
viene,
¿verdad?
Todo un montón de cosas en el mundo ante las cuales la gente ya tenía posibilidad de decir algo. No todo el mundo, pero ya gente.
Qué curioso es estas décadas, ¿verdad?
Sí.
Pasamos, posguerra, bienestar, todos buenos, somos conservadores.
Claro.
Años 60, Vietnam, otra guerra, no queremos una guerra, sí. Queremos paz, amor, queremos el pelo largo, queremos drogas, queremos sexo. Se viene la píldora anticonceptiva, un cambio en la liberación sexual, esos años 60. Años 70, se oscurece un poco la cosa, el cine
cada
se oscurece.
Cada generación se revela contra la anterior, ¿verdad?
¿Verdad? Hay una sí. Rebeldía de índole.
¿Qué pasa en los 80?
No somos... A mí lo que tal vez me gusta de los 70 es eso de que es un cine que evidencia que no somos tan hermosos.
Claro, sí.
¿Verdad? Porque es una...
Rompamos la burbuja, es cine, todo es color pastel.
Es cine en el que explora más turbio y lo más feo del ser humano. Sí, las perversiones sexuales, el asesinato en serie, etcétera. Luego, por alguna razón, pegamos el brinco a los 80s. Y los 80s viene siendo otra vez el color, la laca, el pelo.
Y el consumismo, y lo materialista, exacto. Y todo. La gente se va a aburrir, ¿ya? Digamos, ahorita podemos construir la década más perfecta.
Y los
90s
se viene el grunge.
Sí, ya que caemos en eso, ve que vacilón, ¿cómo estaba el rock en los 80s? Cada vez más elaborado, cada vez más maquillaje, cada vez más luces, más no sé qué.
Sintetizadores.
Y la apariencia física, los más con máscara y con pelucas y con toda la cosa, el glam y el glitter y todo. ¿Qué pasa con el grunge? Va para el carajo con todo eso, salgo con mis jeans rotos y mi suéter.
Y no me baño.
Y fue una vuelta a lo básico. Porque ya la gente, había pasado el tiempo, ya estabas aburrido de todo lo anterior. ¿Qué pasa a finales de los 90s? Va volviendo otra vez los boy bands, la carajada plastiquita, el rockcito más fashion que aquí.
El
que
boy
allá,
bands
no sé
fue así como 98, 99 y fue muriendo rápidamente por ahí del 2001,
siempre
2002,
ha
¿verdad? Fue una cosa pequeñita, pero.
La década comenzó con los New Kids on the Block.
New Kids on the Block.
80s terminaron. Con New Kids on the Block.
Inicios de 90, de finales de 80, New Kids.
10 años después tenías a Backstreet Boys y después NSYNC. Y Princesas Pop, tenías finales de los 80, una Debbie Gibson o algo así. 10 años después, y una Tiffany. Después se volvieron rockeras todas. Después llegaste a 10 años después y tenés a Britney y Christina.
Esa Britney y Christina.
Ajá. Después todo eso se fue al carajo y después ahorita otra vez tenés a tus princesitas ex Disney.
Ahora tenés a tus princesitas.
Son ciclos, ¿verdad?
¿Cuál será el fin o a lo que vaya a llegar esta nueva generación? Porque
¿Cuál nueva generación?
No sé si a vos te ha pasado, si te ha tocado presentarte en shows con gente más joven recientemente.
Sí, estamos, sí, claro.
Digamos, en
variedad de gente.
Sí, y te pregunto, digamos, recientemente, a mí me tocó recientemente actuar para 2 15-años en el lapso de 4 meses.
¿En serio?
De la risa, sí puedo hacerlo para chicos. Yo tenía miedo al inicio, de hecho. Yo dije, no sé si sea buena idea, porque tal vez yo soy un estilo muy denso y hablo de mucha cosa de historia y me meto en varas de política y todo, ¿verdad? Pero resultó que el chico que quería, que por cierto un saludo, si en algún momento me va a escuchar él, el chico que quería el cumpleaños resultó que es muy fan de Lucha Libre.
Está loco.
Muy fan de WWE.
Lucha Libre mexicana,
WWE Entertainment.
Ok, claro.
Sports Entertainment, porque sí. La verdadera lucha, a mi juicio, está en Japón. Lo que es New Japan Pro Wrestling. Pero WWE es mainstream y todos lo vemos de vez en cuando, entonces no pasa nada. La cosa es que no todos lo vemos de vez en cuando. ¡Walter no lo ve! Ok, bueno. Y el chico sabía que me gustaba y quería que fuera yo. por ese tema. Porque todo el cumpleaños del mae involucraba el ring.
Ya. Ese fue tu conecte con esa generación.
Sí, entonces yo voy a San Ramón y me presento ante cerca de 40 chamacos. Todos de 15, 14
años. Todos de 15 años, ok.
Yo estaba muy preocupado porque yo en mi terquedad pienso, vamos para abajo, ¿no? O sea, esta generación es una generación, porque ciertamente nuestra generación, vos sos un poco más mayor, no voy a decir por cuántos años, pero...
¿87 años?
Sí, bueno, yo tengo 36, vos 34, es lo normal, ¿verdad? Entonces, nuestra 114. Generación a veces es una generación que no me gusta mucho por el hecho de que somos esta generación millennial de quejosos, insatisfechos constantes, pero al mismo tiempo flojos para cambiar en algo esta insatisfacción.
Para el cambio,
¿verdad? Es como una especie de quejadera pasiva, ¿no?
Ok, ahora te cuento algo con eso.
Y luego pensando en los adolescentes, digo yo, bueno, ¿qué puedo esperar de estos cabrones que son ahora los hijos de estos maes?
Que estén en contra de sus maes.
Que estén en contra de esa flojera.
Sí, sí, sí.
Entonces, hablo con unos cuantos de ellos, de estos chamacos, y resulta que son chamacos que ya, pequeños, son súper precoces, porque gracias a la tecnología que tienen, que a diferencia de nosotros, ellos sí la saben usar para bien.
Ok.
Tienen ya tienen amistades en Francia, tienen amistades en Inglaterra,
claro.
Porque se conocieron por unas redes sociales, y a diferencia de nosotros, sí saben usar las redes sociales para ser amigos. Y amigos de verdad, ¿verdad? O sea, de verdad. Ajá. Entonces, eso les hace un cambio cosmopolita sobre cómo son las varas en Europa, cómo son las varas en África, porque tienen amistades de todo lado. Entonces, gracias a esos conectes, hacen intercambios y se van 4 meses a otro país y se quedan ahí. Entonces, tienen una visión de mundo abierta y tienen una cosa. Y tengo mucha fe en estos chamacos.
Claro.
Por cómo son ahora. Entonces, me he puesto a pensar, ¿será que nosotros somos la generación grunge? Y el color viene ahorita, con esta nueva generación, vamos a tener como ya un uso de redes sociales, de tecnologías ya más positivo.
Es curioso, yo ahorita estoy de cabeza en un libro que me compré que se llama Micro Trends, Microtendencias, ¿verdad? Es la segunda parte. La primera salió hace 10 años y el chaval que la escribió es un mae que ha sido asesor de Bill Gates, de los Clinton. O sea, no eran cualquier bombeta, ¿verdad?
Sí.
Perdón. Y el mae determina que los grandes cambios sociales que uno ve surgen como microtendencias. O sea, cositas pequeñitas que la gente comienza a ver. Ay, mira, esa gente está haciendo algo. Eventualmente se vuelven más y más grandes y ocasionan cambios sociales, ¿verdad? Entonces, en el primer libro, este mae habló sobre la internet y cómo eso iba a cambiar la forma de relacionarnos, digamos, de humanos. Él habla de todo, pero por ejemplo, él predijo lo que iba a pasar con Tinder, con conocer gente en línea, que ahora es lo más normal del mundo. Antes era como, oye, están buscando pareja en línea, o sea, mae. Y un montón de cosas. Y el mae tiene, perdón.
En realidad yo lo considero peligroso.
También.
Más que burlarme a alguien.
El mae tiene la segunda parte del libro y habla de todo eso. Vieras qué interesante que es. Porque es cierto, los millennials son una generación súper odiada por todo el mundo, pero el mae comienza a explicar cómo no tienen la culpa. Como por ejemplo, en los 90s, madre, comenzaron a gestarse un montón de cambios. En los 90s fue que la gente comenzó a hablar más de ecología sin que les dijeran sapos, ¿verdad? Que el reciclaje, que la ozono. Libertad, que el ozono, que la libertad de tener tu propia preferencia sexual sin que te vieran como bicho raro. Ya el susto del SIDA estaba pasando a algo más práctico. Entonces, no era el cáncer gay que le decían en los 80, sino es una enfermedad de transmisión sexual y educar a la gente y todo. MTV, ahora que lo mencionabas.
El suicidio MTV, visto ya masivamente con el tema de Cobain.
MTV tenía los mejores debates presidenciales en los 90s.
MTV era espectacular.
Llegaban los políticos a que los maes les tiraran así sin asco preguntas que los periodistas
atrevían. Yo recuerdo un debate en el que Clinton, que en ese entonces estaba pulseando su segundo mandato.
Y lo ponían ahí cara a cara con la gente.
Estaba de cara a cara y llegaron un tipo de Egipto haciéndole unas preguntas súper directas sobre el tema de Medio Oriente.
Ahora ya.
Años antes de que se volviera trending el tema del Medio Oriente.
Ahora eso te lo prohíben. Sí. En fin, bueno, y también de que no había que decirle a la gente etiquetas de raza y toda la caraja. O sea, estaban haciendo un montón de conciencias, ¿verdad? Sobre qué no se podía hacer. Y los que vivimos eso, teníamos el contexto de cuándo sí se hacía y que ahora está sucediendo esto. Resulta que, dice este autor, ¿verdad? Perdón, los millennials, o los realmente jovencitos, no nacieron, pero sí ya tuvieron su adolescencia en un mundo donde hay cosas que son realmente ofensivas, y para los anteriores, las anteriores generaciones es como, bueno, es ridículo.
Ajá.
Pero para ellos ya eso es algo que más, ya eso no se dice. ¿Me explico?
O sea, ellos ya vienen con la preparación mental que dice, esto es mal.
Exacto. Para lo que algunos todavía son payasadas, para otras personas, ¿cómo le vas a decir así a este mae? ¿Cómo vas a tener tal actitud y todo? Y entonces eso ha causado un choque generacional. Miras qué vacilón.
Qué complicado. Porque...
Es muy complicado. Y entonces dijo el mae algo muy interesante. Las generaciones anteriores, a los millennials o centennials y todo, todavía es gente joven, porque es muy diferente tener 40 o 50 años hoy a 40 o 50 años hace 20 años. Entonces, la gente anterior a estas generaciones nuevas, que les quieres decir así, es gente que todavía está joven, que tiene plata, que es relevante, que tiene redes sociales también, que se puede hacer sentir también, y lo han hecho. Entonces, ha ido todo un backlash, un movimiento en contra de millennials, en pro de cosas que antes no se consideraba.
¿Qué antes?
¿Me explico? O sea, es un caldo es
curioso
estudiar, man.
Porque sí, entonces ahora está esta... Al menos yo tengo este presentimiento. No tengo datos para respaldarlo, pero yo siento que en medio de esta obsesión por el political correctness que nos tenemos ahora, en donde todo es ofensivo, en donde todo es...
No puedes decir nada.
Mira, yo hasta tengo una parte de bendiciones, es en la parte en la que digo que yo me paseo en todo, que yo negocio al que me meto, o proyecto que me meto, proyecto que acaba.
Okay.
Es un chiste ahí de autoburla, porque es una cosa que a la gente le fascina, es la autoburla, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, en algún momento digo yo, y dependiendo del local en donde estoy, si estoy en este bar o estoy en este teatro, digo yo, ve, ahora los dueños de este bar deben estar a la puta. Es lo que siempre digo, ¿verdad? En referencia. En referencia. Y luego digo, porque sí, deben estar diciendo, ya llegó el gato.
Y el gato.
Pero nunca digo gato negro. Digo gato. Porque sé que alguien en el público va a completar la frase. Y siempre hay alguien, normalmente a los costados, que va a decir, gato negro.
Y vos, what?
Y yo, ¿qué? Y empiezo a regañarlo al mejor estilo millennial. Ma, eso es discriminación, eso es racismo. Ma. Hashtag, todos los gatos son iguales. Hashtag, cualquier gato puede traer mala suerte.
Todos,
hashtag,
todos maullamos.
Todos maullamos. Hashtag, miau. Hashtag, cualquier gato. Entonces,
y hashtag, ¿dónde dejas a los perros entonces?
A joder. Hashtag, ¿y los perros qué?
¿Los perros qué? No me discriminas.
Ya,
eso,
ya. Ni uno menos. O sea, claro, que, o sea, claro. Todos los perros. Entonces, bromeo con eso. Pero al mismo tiempo me pongo a pensar, esto es una dramatización de lo que yo veo que ocurre ahora, en donde todo es inapropiado. Que mi opinión es una bronca, porque puta, en humor, desgraciadamente, y inevitablemente ocurre o va a ocurrir que vos necesitas meterte en temas inapropiados. Porque de humor se puede hacer todo.
Claro, claro.
Y se debe hacer. Hay una obligación de hacer humor de todo. Entonces ahora, en este deseo de querer sanitizar.
Ajá. Sí.
Me gusta más cuando lo dicen en inglés. En español suena espantoso.
Sanitize
humor.
Esterilizar el humor.
Esta esterilización del humor se lo está volviendo un poco ya como blando y flojo. Cosa que noté en los últimos dos roasts. En el roast de James Franco y en este último de Bruce Willis. Pues una vara tan suavecita y condescendiente que me da... Que me da cosa, no sé si tú has visto.
Sí, hay algunos aburridos ya.
Y es por eso, porque están tan preocupados y han pasado por tanta esterilización de para evitar ofender a alguien. Mi hipótesis es que va a llegar un punto en el que alguien va a explotar. Alguien va a estar tan harto de esta represión que vamos a volver a unas dos décadas, 25 años atrás, en el que vamos a empezar a tirar todo lo que era incorrecto.
Te voy a decir una cosa. Siguiendo con este libro que te dije, el de Microtrends, eso es algo de lo que dice el autor, de que por qué, pero eso es una de las razones que dice el autor para justificar este montón de movimientos a nivel mundial que han salido, como el de Trump, por ejemplo. Gente harta de que estén tratando bien con guantecito de seda a los inmigrantes, gente harta de que hay respeto para todos, gente que dice no, mi país, mi religión, mis costumbres, mi moral, esto hay que respetarlo, pasó en nuestro país
los
también.
Los del partido del solcito.
Sí, o sea, mae, te estás dando cuenta de que para toda reacción hay una contrarreacción. Y ya nadie se queda callado. Entonces, si vos decís algo, puede ser lo más correcto del mundo, alguien va a tener una opinión en contra y la va a decir. Entonces, este movimiento de la cosa políticamente correcta creció muchísimo y está generando un montón de anticuerpos y reacciones. ¿Qué siento yo? Hay cosas a las cuales no se puede volver. O sea, si vos estás jodiendo a alguien... Bueno, yo nunca en mis stand-up nunca me metí a joder a gente por su religión, preferencia sexual, raza o lo que sea, por una vara que a mí no me cuadra. Uh-huh. Y además siento que es demasiada risa fácil, ¿verdad? Uh-huh. Y además yo no lo siento así. O sea, no lo siento real. O sea, yo no te voy a hacer un chiste de una persona de X o Y condición.
Porque está de moda y hay que hacerlo. Digamos,
sí, o sea, no lo voy a hacer.
Hay porque... que hablar de restauración.
Mira, ni lo voy a hacer porque está de moda, sí. Ni no lo voy a hacer porque está de moda. Yo tengo que sentirlo, me explico. O sea, sí. Y si yo no creo que tal persona es inferior o diferente por tal vara, no me va a salir bien. Entonces, yo siento que hay maneras de hacerlo. Digamos, vos escuchas a Bill Burr.
Bill Burr,
mae. O sea, es más, Bill Burr.
Creo que cuando hablamos por primera vez, creo que largo sí. rato, ¿verdad? Hablando sí, precisamente sí. de Bill Burr.
Ustedes ven el especial de Bill Burr que se llama I'm Sorry You Feel That Way. Uno que es a blanco y negro, está en Netflix. Es una obra maestra, porque el mae dice las carajadas más incorrectas, pero vos entendés en todo momento que es humor. Uh-huh. ¿Ya? Y habrá gente que se ofende, pero sí, de alguna manera vos decís, no está atacando a esa gente, se está burlando como de todo lo que la rodea. No sé, me pareció increíble. Sí.
Say what we say when we say it.
Sí, sí, exacto.
Say it so you can go home to your toy.
Exactamente.
All right, I'll say it again.
Sí, sí. Y el mae dice unas verdades. Por ejemplo, el mae habla de un escándalo que tuvo el tipo aquel de El Cazador de Cocodrilos. Que dijo un comentario...
el que dijo el comentario racista era el dueño de los LA Clippers.
Sí, sí, y todo el mundo le cayó encima y el man dijo, ¿qué esperaban? Este era un carajo de 80 y algo años.
80 años criado en el sur.
Cuando él creció, sí, era correcto hacer eso. Los papás de este mae fueron la última generación en terminar el genocidio contra los nativos americanos.
Yo creo que yo he hablado de esto creo que con Ugalde y estamos hablando precisamente de este tema del humor...
políticamente
en este caso sí, el tema de religión. Yo me he metido con el tema de religión. Ajá. No, pero yo he querido desde siempre que no,
oiga,
que eso fue un mix.
Sí, okay.
Eso fue un mix,
exacto. ¿Vos has querido qué?
El humor con agenda es lo que nunca he querido tener.
Okay,
porque el humor con agenda para mí es lo que, y acá con toda la pena del mundo, y tengo que decirlo, que es alguien que me ha decepcionado por bastante en los últimos años.
¿Quién?
Bill Maher.
Uy, él era tan bueno, madre.
Bill Maher era tan bueno.
Era tan bueno ese madre.
Pero ahora me da tanta molestia, bostezo, ira, cambio de canal. No veo el video completo de ver a este hijo de puta que es esa actitud de... All right. O sea, su imagen es, yo soy super cool, yo sé todo, yo sí. soy el mae de la última palabra. Su programa claro, Real Time with Bill Maher en HBO es una vara en la cual tiene un panel de lamehuevos que están ahí todos y todas sentados ahí y nadie le lleva la contraria con nada.
¿Eso qué será? ¿Producción de la fama?
Y el único que le lleva la contraria, que en este caso creo que el último que se le cagó fuerte fue Piers Morgan. Ajá. Que tampoco es santo de mi devoción, pero al menos de respeto
que
mantuviera sus posturas directo ahí. Fue humillado y tratado como una mierda y hasta en la propia confección del video de YouTube ponen ahí Bill Maher destroys Piers Morgan y varas así. Yo me quedé, mae, qué clase de douche.
Mae, pero es que si te das cuenta...
Can you believe it?
Sí, sí, sí.
Those Republicans.
Y siempre es como así también. Con la mano acá mientras habla.
Con esto de las redes, volviendo a lo que hablábamos de las redes, vos tenés tu propia burbuja. Y eso es un peligro. O sea, vos llegás a pensar...
Como los tuiteros, digamos.
Vos llegás a pensar, mae, que el mundo está de acuerdo con vos. Uh-huh. Porque vos en tus redes tenés a tus amigos. Uh-huh. A la gente que vos elegís tener. A la gente que vos elegís seguir. O sea, toda la construcción de tus redes sociales es gente que de alguna u otra manera está de acuerdo con vos o te gusta. Uh-huh. Entonces vos tirás algo, madre. Un montón de gente te dice que sí, ¿verdad? Algún bombeta por ahí te dirá que no, lo que sea. Pero en la gran medida de las cosas vos decís, están de acuerdo conmigo, yo estoy en lo correcto. Y hace eso, pero multiplícalo al nivel de fama que tienen ellos. Entonces, la gente que los sigue a ellos... a Bill Maher, a todos los que son como él, es un montón de gente que puede llegar incluso a ser lame huevos. Otros sí, lo criticarán. Ese madre
tiene su propio macrocosmos, digamos.
Los famosos sociales, lo tienen. Yo sí. conversaba con Rodrigo, uh-huh. Rodri, sobre cómo vemos que muchos comediantes famosos pierden ese filo, madre, tan rico.
Ajá.
Y yo creo que también lo conversé con vos el día de la entrevista acá, porque los más ya no están en contacto con la realidad, ya son millonarios, ya tienen 20 años de ser millonarios.
O su vida es ya mierda propia, madre, de celebridades. En exacto. este caso, el último especial de Chris Rock, que a mí me
apestó,
aburrió.
¡Apestó, madre!
Tenés razón, estamos sí, estamos de acuerdo. Yo odié el hijueputa especial de Chris Rock. Lo odié.
Imagínense, o sea, los que nos están escuchando, imagínense que están ustedes en un stand-up mío o de Medina, y que por alguna razón Medina y yo tenemos 20 años de ser famosos a nivel mundial.
Ajá.
Mae, que lleguemos al stand-up diciendo, mae, como cuando uno se alejó del yate. O sea, mae, que, sí, mae, ¿qué te pasa?
Mae, ¿no? Me estoy divorciando. Y mi esposa, perdón, mi ex esposa, quiere la mitad de la casa que está valorada en 40 millones de dólares. O sea, ¿de dónde este hijo de puta cree que va a sacar? Y empiezo a hacer humor de eso.
Sí.
Y la gente que probablemente esté sentada ahí, que una... creció con el mae.
Sí, cuando el mae era
mae del Bronx. Ahí, neoyorquino, ¿verdad? Viviendo en la zona fea de Harlem, sí, o alguna mierda así. Y de repente se puta diciéndonos que los problemas que tiene ahora viviendo solo como madre divorciado cree, en Malibú.
Exactamente.
Y yo, hijo de puta, o sea.
Exactamente.
A mí.
Se suavizan. Vos ves, por ejemplo, Louis C.K.
Ah, ese era el que te iba a mencionar.
Ahorita, sí, el madre está con todo su problema de vara sexual. El madre se recluyó toda la hora. Pero el humor de él era
consecuente.
Era cabrón, pero era consecuente, sí, el madre.
Por cierto, vos haces comedia desde el 2012, 13, más o menos, por ahí.
Sí, de hecho, bastante rato.
Más o menos como por ahí. Claro. Sos bastante, de hecho, versado en comedia. O sea, que es bastante interesante porque sí tenés un historial de que me has hablado de Bill Hicks, que Bill Burr, uh-huh. que Chappelle, que
Rock. Lo que nos cuadra, lo que nos gusta, claro.
Y
lo que pasa es que yo nunca he promocionado mucho mi comedia, ¿sabes?
Eso te iba a preguntar. ¿Hay algún plan como de hacer algo más fuerte, más
sí,
agresivo?
Sí, sí, lo hay.
Más como filmar un especial.
Sí lo hay. Lo que pasa es que ahorita... Dima, era una coyuntura diferente. Yo no quería mezclar mi trabajo con la parte de la comedia. Mm. Es raro. Porque vieras que la comedia se convirtió en un escape muy rico. Uno trabajando en un canal todo mainstream y todo el asunto, uno jamás puede decir un montón de cosas que uno puede decir en su especial de comedia. Mm-hmm. Y yo decía, mae, la comedia...
El famoso, que yo recuerdo siempre. La historia del mae del apartamento soltero que se la pega.
Mi rutina del apartamento
soltero. Sí, que era la de que ahora la gente cree que yo estoy aquí jugando colocho chingo aceitado. Era esa, colocho chingo
exactamente,
aceitado.
Exactamente, es el juego, ajá, que yo inventé, el colocho chingo aceitado.
Y a mí me da risa porque ya cierro los ojos y me imagino uno jugando solo colocho chingo aceitado y resbalando.
Es todo un arte, mae. No, no hay que resbalarse, ¿verdad? No.
Sí, por eso.
Puedes caer empalado.
Aceitado.
El sí. asunto es que a mí me pareció riquísimo que todo eso se desarrollara en un bar o en un teatro. Ajá. Y que quedara ahí, ¿ya? Entonces, vieras que a mí me han ofrecido grabarme un montón de cosas y yo muchas veces he dicho, no, madre, no. No,
estamos,
no, no.
Estamos todavía hablando de comedia, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ah, es que me han ofrecido grabarme.
sí, para dar gracia. Y yo, vieras cómo me ha gustado el hecho de que nazca y muera ahí. Vieras qué vacilón. Porque ha sido un escape muy rico. Muy, muy, muy rico. Entonces ahorita, sí, sí, hay planes. De hecho, tengo planes de hacer una cosa ahí ya para teatro, ajá, más grandecilla. Pero sí, nunca he querido como aprovechar mi plataforma en tele para meterme a publicitar mi stand-up o algo así.
Y te ganas la enemistad del gremio.
Porque, ¿cuál de todos los gremios?
Ya ni sé cuántos hay, man. Sí. Es más, ya ni sé si hay todavía.
¿Con el gremio de comedia de Costa Rica o el gremio de la
el
tele?
Gremio el comediante gremio de... siempre está esa cuestión de este mae se está guindando de su coyuntura para ir a llenar este chonte y todo.
Mae, pero... pues no, porque nunca lo mencioné en tele.
Yo te diría que hiciéramos este cierre ya de lo que yo llamo la trivia. Una cosa sumamente okay. original que nunca antes se ha hecho en ninguna entrevista, en ningún podcast, en ningún programa de radio, en ningún night show, en ningún nada.
patentalo ya, mae.
Lo voy a patentar, de fijo. O sea, ¿en qué consiste?
¿Ha estado largo? ¿Siempre son tan largos tus?
No, vieras no. Que no. Hoy ha sido curioso.
Que para los que aún están con nosotros, despiértese.
No, yo creo que vamos a tener que hacer dos partes.
¿En serio?
A como pinta la cosa, creo que va a tener que hacer parte uno, parte dos.
Hijo de pucha, okay.
Sí. Entonces, bueno. A ver, preguntas rápidas. Lo primero que te venga a la mente, sin pensarlo mucho.
Ok. Ay, vos mejor, pensando en la pregunta.
El mejor consejo que te hayan dado.
Hijo de puta.
Consejo que así que te quedó y que ahí queda y que. Que ahí queda.
Y madre, me agarraste feo.
Sí,
el mejor consejo que me hayan dado.
Por eso hice este gesto. Porque dije yo, viene pregunta importante. Cuando yo hago, yo miro para arriba, entrecierro los ojos y hago.
Yo creo que fue. El gran resumen es como no hacer, no decir tanto, sino hacer.
Ajá. Uh-huh. Ahora, lo opuesto, el peor consejo, tanto que te dieron o que escuchaste a alguien diciéndolo y te quedaste, ¿qué putas uh-huh. es eso?
Sí, el peor consejo que alguien me dio, obviamente ajá. no lo seguí ni nada, pero el mejor consejo fue, es que uno tiene que tratar de no incomodar. Me dijeron. Uh-huh. Sí, madre. Y yo... Está loco. Esta. No.
Este es otro muy que te va a llamar la atención porque seguro lo recordaste de una película.
¿Cuál?
Un personaje histórico, vivo o muerto, con el que te cuadraría ir a tener una tarde y almorzar y hablar toda la tarde.
Mae, te va a sonar lo más cliché del mundo y sé que ya estás pensando en cuál te voy a decir porque lo dicen todas en los concursos de belleza en ajá. algún momento. ¿No? Pero, mae, Jesús.
Jesucristo.
Usted sabe el cagón de risa que debe ser ir a hablar con Jesús, mae.
Debe ser vacilón no, pedirle su ajá. opinión de todo lo que las varas, de todos los que opinan por él.
No, vea, te digo una vara. Así, yo sé que estamos cerrando.
Sí.
Cuando el mae andaba por acá, o sea, si alguien, bueno, a menos que no crean que haya existido el Jesús histórico, ¿verdad? Y todo. Pero un mae, en una época donde no había medios de comunicación, no había medios de comunicación, ni siquiera imprenta, ni siquiera, o sea, no nada. Había medios
no,
de comunicación.
No, ni siquiera medio
mae.
Impreso, el único medio impreso era el oficial nada. Romano.
No había nada, mae, no había nada. La única cara que la gente conocía, sin ser familia o amigo, era el emperador porque aparecían las monedas. Pero fuera de eso, a usted decían, mae, es que hay un cantante muy famoso, déjale a verlo y yo no sé cuál es.
Hasta sí, no había fotografías, no había
nada,
pintura.
Mae. Y estamos hablando de un carajo que reunía multitudes y las mantenía entretenidas durante no sé cuánto. O sea, mínimo carismático era.
Ajá.
Mínimo. ¿Ok? Y revolucionario, porque el maestro se paseaba en la religión. Sí. Y se paseaba en todo lo que la gente creía. Entonces me parece un
el famoso de la famosa historia de apeándose todo el mercadito que se había puesto
sí,
en el templo.
Sí, maestro, cuando echó a todo el mundo. Sí,
claro.
Sí. Entonces imagínate llegar y decirle, maestro, lo que usted fundó, vea lo que están haciendo y toda la cara.
Sería como un almuerzo rápido y luego vos a sapear a todo mundo. Era
yo estoy seguro de que el maestro tiene un sentido del humor, pero... Sí. Total, man, en serio.
¿Con cuál personaje histórico? Ahora lo contrario.
Dale,
vivo o muerto, actual, te cuadraría pues darte de mecos.
De huevazos.
De huevazos.
Rasparnos en la calle.
Raspardarnos un concierto de patadas en el escenario de los hijos.
¿Con cuál personaje histórico, man? Vamos a deformarle la cara a Hitler, man.
Es válido.
Bueno, man.
Esto es una pregunta
Bruce
que
Lee.
Se... ¡Qué autoestima!
Además, sí. Además, yo quiero agarrarme con Bruce Lee a ver si...
Esta es la clásica pregunta de Fight Club. Cuando le pregunta a Tyler Durden al narrador.
¿Cuál
es?
Que el otro dice Gandhi. Los flaquillos
me encantaría rearle a Gandhi. Creo que alguien más me había dicho en su momento que Gandhi.
Gandhi, sí.
Sí. Vos dijiste Hitler, entonces.
Mae, la verdad...
The Führer.
Pucha, The Führer. Personaje histórico. No sé, madre.
Ahora, no, entonces, cambiemos. ¿Con cuál personaje histórico cambiarías roles? Es decir, o sea,
en la vida de quién me gustaría meterme.
Exacto. O sea, te vas a meter en la piel de alguien y esa persona va a ser Walter. Va a haber un intercambio de un día con esa persona.
John Lennon.
John Lennon. claro. Pero no el día del asesinato, me imagino, otro día.
No, pero sí todo el resto.
Porque es por un día.
Sí, imagínate lo que es poder llegar y ser tan político, tan artista y tan, tan libre en su momento. Claro, qué rico, man.
Un talento secreto de Walter. Del que no se puede hablar, pero digo, madre, vieras que yo tengo esta característica, madre, quiero compartirla con todos ustedes.
Talento secreto. Madre, no sé si es tan talento, madre, pero yo creo que puedo apagarme emocionalmente a veces, madre. Ajá. Al punto, sí, como para protegerme, al punto del valeverguismo. Uh-huh. Entonces creo que si algo me está pasando y afectando, digo, madre, no, voy a cerrar, me voy de vacaciones, la verdad.
Entonces se la apague.
Sí, sí. Y toco blues en armónica y canto.
Ah, bueno, ese es uno, la armónica.
¿Ah?
Ese es uno.
Ese es uno.
Sí. Ese es uno válido.
De
yo
hecho,
no sabía.
Voy a hacer un concierto.
Ah.
Sí, sí, con cuestión de... No sé cuándo salga esto, pero...
¿Y cantando?
Sí, sí, sí.
¿Cuándo?
Es que yo cantaba chiquitillo. Yo cantaba incluso en óperas y todo.
Debimos haber hablado de esto al puro inicio.
de ahí, señor entrevistador.
¿Cómo se nota que no soy? Walter, un defecto.
¿Yo?
Sí, personal, físico, emocional. Mae,
vieras qué vacilón. Yo creo que procrastino. Me cuesta. Yo a veces, yo tengo una imagen mental rara. Yo a veces digo, o siento, no lo digo. Siento que soy como un glaciar a veces. Uh-huh. Cuesta moverlo. Pero cuando me muevo, mae, cuesta pararme. Vieras qué lo que era. Entonces, uh-huh, digamos, yo comienzo a hacer algo y, mae, me pueden dar las 3, 4 de la mañana haciéndolo, porque me emocioné y me metí en la vara, pero tal vez me costó arrancar. Entonces pasé toda la tarde hueveando y
pero
no hice nada.
Pero a las 10 de la noche.
Y a las 10 de la noche decidí arrancar y cuando agarré, mae, la loquera. Y así a pequeña o gran escala me pasa con muchas cosas, ¿no?
Me ha pasado también varias veces. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Planificaste todo el día y decís, mae, hoy desde las 9 de la mañana empiezo a escribir
y
este guión.
Y acá. No,
y esto. Y empezaste a escribir el fucking guión a las 10 de la noche y te dieron las 4 de la mañana el día siguiente.
Y al final alguien te pregunta, ¿y qué hiciste? Madre, me acostaste a las 4 haciendo el guión, pero no contaste que lo...
Pues no contaste que pasaste haciendo mierda todo el día. Viendo películas y durmiendo. Sí. Un superpoder te cuadraría tener.
Madre, volar.
Volar.
Sí.
Nada más.
Sí, sí, súper escapista la vara, volar, mae.
Sería tu anís,
el
ahorro,
todo,
¿no?
El carajo, mae.
El ahorro de etiquetes, equipaje, mae, TSA.
Vale, mierda, te vas, mae.
Nada más vuelo.
Me jalo, ¿ya? me jalo, volás. Sí. Te da hambre, bueno, vamos a ver si paso rápido por la pizzería.
Paso y... Un placer culposo.
Placer culposo. Vos sabés que no...
Es que es un término debatible, muchas dicen...
No, sí lo entiendo, pero yo creo que no los tengo porque me gusta asumir y poner el pecho en lo que me cuadra. O sea, sí. Si aquí, por ejemplo, si saliera, no sé, decime alguna caca de música o algo así, no sé, mae. No sé, pensá en el mae, que todo el mundo diga ese mae es una mierda de música o lo que sea.
Maluma, digamos.
No sé, ma. Alguna gente le cuadra, a miles le cuadran, a otros no.
Dicen los 4. Si con otro pasase el... Yo la letra todavía estoy traumatizado. Si con otro pasase el rato...
Bueno, ma, puede ser, cualquiera.
Felices los 4.
O sea, uno puede
las
llegar...
Las matemáticas no me dan. Pero
sí,
bueno.
Sí, sí. O sea, uno puede ser... Hay mucha gente que ama el reggaetón, ma. Otra sí. Gente que odia el reggaetón. No sé. Imagínate, un cantante que sea considerado la peor mierda. Y si ese mae o esa chavala sacan una pieza y a mí me cuadra, a mí me cuadra. Y no lo voy a andar ocultando y toda esa vara. No, o sea, no siento culpa por mis placeres. Sí. Esa es la vara.
No siento culpa por... Ve, no tercer título. Cazadores de contenido. No siento culpa por
no
mis placeres.
No siento culpa por mis placeres, mae. ¿Por qué? O sea, ¿a cuenta de qué, mae? ¿Qué le doy yo a la gente para andar escondiendo lo que a mí me cuadra?
Pues eso es lo que pasa a todo mundo.
¿Qué van a pensar? Porque es una opinión impopular, mae. ¿Me vale?
Sí.
Entonces no hay culpa.
Walter en 10 años.
Walter en 10 años.
¿Cómo lo ve? Si lo quiere ver, porque si me dices, mae, no quiero.
No, sí. Mae, me gustaría ya estar más metido con documentales, que es algo que me gustaría hacer más. Uh-huh. De hecho, he hecho el ejercicio con reportajes como más extendidos y todo. Pero sí, quiero entrarle como a documentales. Me interesa actuación, vos sabes, me han ofrecido mucho actuar. Uh-huh. Y no lo he hecho por un tema de que no me ha cuadrado lo que me han ofrecido muchas veces. Pero sí, quiero seguir experimentando.
Última pregunta. Banda de rock para de la con la cual, digamos, se me identifica igual. Digamos, yo compacto todo Walter Campos, la historia de vida del mae en sus 32 años. Vamos a ir, voy bajando.
Bueno, en mis 19 años de vida,
en mae, estos 32 años,
qué, bueno, son
32, ¿qué banda, ¿no?, de rock existente, desintegrada, o artista, vivo o muerto, dice, este soy yo?
Vos sabes, mae, no sé si a la gente le parecerá.
No, puede, no tiene que ser de rock, puede ser pop, puede ser...
No. The Doors.
Ah.
The Doors, mae. Primero Jim, así todo compara. Jim era cinéfilo.
Jim,
mae,
es Jim.
Jim Morrison era cinéfilo.
Él empezó estudiando cine.
Sí, mae. Entonces, él hacía poesía, el escritor. El mae mandó al carajo un montón de convencionalismos. Entonces, me identifico mucho con eso.
Se drogaba.
La música
promiscuo. Es yo me identifico con todo eso.
Mae, y una banda muy rara, o sea, el pianista era un pianista clásico, el baterista era un baterista de jazz, el guitarrista era de flamenco, madre, lo mezclas con un carajo rechazado de la escuela de cine que está, madre, que le gustaba leer, o sea, un madre inteligente,
influenciado,
sensible.
Influenciado, madre, en los beatniks.
Sí, madre, en la generación beat, hasta el nombre de Doors, que viene de la frase de las puertas de la percepción.
Las puertas de la percepción.
Madre, y la música es una loquera, me cuadra mucho, madre.
A mí...
En esa época la gente dividía como a los grandes grupos en Beatles o Rolling Stones, chicos malos y chicos buenos.
A mí me extraña que no tuviera el... Quizá por el hecho que hubo pocos álbumes también, por el hecho de...
Sí.
Con The Doors fue una carrera corta.
Rara, madre, oiga la música de los Doors, es música rarísima, madre.
Es interesantísimo. Yo, bueno, te conté la historia que, bueno, mis papás se conocieron porque mi papá era administrador, trabajaba en administrativo en Indica.
Ah, qué
cuando
loco.
Cuando Indica era el que bueno, distribuían discos aquí. Uh-huh. Y mi mamá era secretaria en Indica. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo, chamaco, siempre que yo llegaba y en casa siempre había discos. Siempre había, o sea, llegaban desde sencillos que les regalaban. Les regalaban sencillos de 45
sí,
revoluciones.
Y cuando uno trabaja en la red termina con sencillos y discos.
Sí, entonces llegaban ese montón de sencillillos de Neil Young, llegaban Beatles, llegaba el Puma, José José, Luis Miguel, ¿verdad? Y llegaba, y me acuerdo que llegaba The Doors. Pero era la versión latinoamericana. Entonces decía, The Doors, y abajo, alimenta mi fuego, enciende mi fuego.
¡No!
Venía en español.
¿En serio?
Sí. Y venía en el lado A, la versión larga, con todo el solo de órgano.
7 minutos.
Y luego venía al otro lado la versión resumida para radio.
Claro, 3 minutos.
Venía en ambos lados. Claro. En otro creo que venía Love Me Two Times ahí. Venían como 2 sencillos ahí.
Qué bueno.
Y yo era feliz escuchando Light My Fire, porque yo decía...
Claro.
Incluso a mis 5 o 6 años de edad, yo decía, esto suena tan extraño.
Sí, claro.
Es madre. Rarísimo. ¿Qué es esto?
Hay piezas de ellos que es sexo puro, así.
Sí, el tecladista que falleció, ¿qué? 2012, 2013, creo. Ray Manzarek.
Ray Manzarek me murió hace... No tanto.
Y,
sí.
Y creo que por ahí va, 2013. Y puta, me dolió.
Yo fui a la tumba de Jim en París.
En París, ¿dónde está?
Una experiencia loquísima.
Es un despiche, tengo entendido, ¿verdad? Que siempre está todo el mundo ahí drogado.
No, tuvieron que poner policías porque la gente... O sea, vos llegas a la tumba... Bueno, primero, entras al cementerio...
¿Qué pereza tener a tu familiar en la tumba de enfrente?
Lo quisieron echar. Ojo, qué bueno. El cementerio de Père Lachaise, en las afueras de París... Bueno, lo que antes era las afueras de París...
Sí.
Ahí están un montón de personajes históricos. Está Chopin, está Edith Piaf, está Molière...
Jean-Paul
está
Sartre.
Montesquieu, está Sartre, está un ¿verdad? Montón de gente. Sí, sí, claro. Venden mapas de las estrellas que están enterradas ahí, todo estrellas de figuras,
es el paseo de la
figuras históricas, ¿sabes? Y vos llegas, ma, y en las tumbas está rayado o con graffiti o rayados y a cuchillo flechas que dicen hacia Jim con una flecha. Entonces vos vas buscando, ma, y llegas a la tumba de Jim Morrison y ahí hay ofrendas permanentes de botellas de vino, cigarrillos, puros de marihuana, cassettes, discos, poesía que la gente escribe, cartas, flores, mae. Y siempre hay gente tocando guitarra. Y vos ves desde al abogado ya calvo o con canas que los escuchó en su juventud,
sí,
hasta el chiquillo de 17 años con una guitarra, todo el mundo metido ahí, mae. La gente terminaba cogiendo ahí en el cementerio y todo.
Oh, Dios.
Entonces pusieron un guarda, cuando yo fui era una mujer policía, pusieron un policía para evitar desmadres en la tumba de Morrison.
Sí, claro.
E incluso los dueños de las parcelas aledañas, ¿verdad?, se quejaban de mucho despiche. O sea, ¿qué tan
necesito
rockstar?
La profanación.
¿Qué tan rockstar hay que ser para que todavía 40 y resto de años después de tu muerte la gente se queja del desmadre que haces?
Que por mi culpa.
Y, no, y cuando se iba a vencer en el 2001 o 2002, se iba a vencer el... No es alquiler la palabra.
La licitación.
El tiempo que tenía
nicho,
derecho.
El nicho, creo que es. El...
Sí. Man, no sé cuál es la palabra. No sé si es alquiler, pero ya se vencía.
El leasing.
Sí, se vencía el periodo de tiempo que podía estar Jim Morrison ahí. Ajá. Y querían que lo exhumaran, que se jalara por allá. Y el gobierno se dio cuenta, esto lo contó Ray Manzarek en Storytellers de VH1.
Ajá, yo creo que lo tengo por ahí.
Sí, el mae cuenta que la tumba de Jim Morrison era uno de los atractivos turísticos en París. Entonces,
más grandes.
Lo dejaron porque trae plata.
Porque jala turismo.
Sigue jalando turismo, sí.
Walter, muchísimas gracias. Yo creo que...
Un placer, madre.
Yo creo que lo hemos logrado. Hemos roto el récord de grabaciones del Pecado Permanece. Creo que hay que distribuirla en tres partes, pero bueno.
Madre, no sé si a la gente le interesará tres partes o qué.
No, dos, pero ahí compactamos.
Sí.
Muchas gracias, Walter.
Madre, pura vida, muchas gracias, en serio. Y...
El pecado permanece.